Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.
11:21 de la mañana. A 46 años, Axel, del golpe cívico militar del 76, la Universidad Nacional de Lanús recibió como donación la obra Instalación, la máquina de desaparecer, propiedad intelectual del fotógrafo Eduardo Longoni. Así que vamos a charlar con Eduardo Longoni sobre esta máquina, que no es ni más ni menos que un Falcon verde, ¿no? Uh-huh. Eduardo Longoni, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Antes que nada, celebrar la donación que le has hecho a esta universidad hermana y contanos, ¿no?, cómo surgió hacer esta obra.
Mira, hace mucho tiempo que la foto de los militares mirando a cámara, que es una foto que se hizo en el año 81 en plena dictadura, y que, bueno, en ese momento, por razones obvias, no se publicó, pero a partir del año 83 empezó a tener distintas publicaciones en los medios, en revistas, diarios, tapas de libros, y empezó de alguna manera a representar casi a ser un icono en contra de la dictadura, ¿no? Esos militares que son suboficiales del ejército, mirando todos a cámara, que en realidad están mirando un general que estaba atrás mío hablando, ¿no? Era el día del ejército en el edificio Libertador. Ajá. Y esa foto, bueno, de alguna manera se me fue de las manos, ¿no? Y empezó a circular más allá de lo que yo pudiera hacer con ella, y que me parece que es lo mejor que le puede pasar a un creador, ¿no? Que su obra empiece a pertenecer a la gente, al grupo social, a la sociedad a la cual pertenece.
Bien.
Y de alguna manera tuvo su recorrido más allá en los primeros años de la democracia, a los 40 años del golpe. La Asociación de Reporteros Gráficos también hizo una movida que fue una pegatina masiva de 3 fotos, y la foto terminó estando pegada hasta en el muro de Berlín. Ajá. Y de alguna manera, no, para mí había una unión, algo que unía dentro de mi cabeza, que una cabeza de fotógrafo, ¿no? Yo nunca había hecho una obra tridimensional, más allá de mi, me había quedado en ese rectángulo de papel que para mí siempre significó la fotografía. Yo siempre tenía la sensación de unir esa foto con esa máquina tan terrible que nos persiguió a los que vivimos durante la dictadura, que eran los Falcon Verde que circulaban por las ciudades.
Sí, claro.
Y hace muchos años compré por Mercado Libre un Falcon de juguete, de plástico, y lo ploteé más o menos a mi manera, porque hice unas copias con esa foto, y tenía como un papel autoadhesivo, y hice un enchastre, porque yo no soy muy
no andas bien para manualidades.
No, me la llevaba desde la primaria. Pero bueno, me quedó dando vueltas ese asunto. Bien. Y bueno, hace unos años estamos, dos productoras están filmando una película sobre mi fotografía, sobre mi vida, una película que ya está terminada y que este año se estrenará, que se llama Una mirada honesta. Uh-huh. Y bueno, hablando con los directores, con Roberto Persano, con Santi Nassif, tuvimos muchas charlas y les comenté esta cuestión. Y fue ahí que nos embarcamos en vez de que sea de juguete, que sea de verdad. Para hacerla la hacemos bien.
Claro.
Y bueno, y compramos este Falcon y lo ploteamos con el objetivo de que sirviera también para la filmación de la película. En su momento estuvo en diciembre y en enero, estuvo en Tecnópolis.
Ajá.
En el marco de una muestra mía de fotos de los 40 años de fotografía, pero la verdad que lo que llamaba la atención a la gente definitivamente era el Falcon ploteado.
Claro.
Y bueno, y además ahí se hizo un grupo Fin del Mundo hizo una representación muy con conmovedora de esa máquina de desaparecer, ¿no? Que finalmente la mayoría de los 30.000 desaparecidos viajaron a sus destinos finales, a los centros clandestinos de detención, en esos autos.
Uh-huh. Está buenísimo el nombre, ¿no? ¿Se lo pusiste vos también, el de la máquina de desaparecer?
Sí, sí, uh-huh. Porque me parece... Yo lo he pensado cuando empezamos a darle vuelta a esta cuestión de la representación en una representación que fuera que entraban los detenidos, la gente que detenían en la calle, en las casas y demás, y en algún momento yo pensé en cortarle, en hacerle un agujero en el chasis y que la gente, no sé, de alguna manera en una plataforma y demás desapareciera por ahí. Bueno, más uh-huh. o menos hizo eso, pero más figurado, y para mí era... es la máquina de desaparecer porque los detenidos desaparecidos que entraban ahí, ese era, después no aparecían. O claro. sea que ese era el vehículo de la desaparición.
Exactamente. ¿No? Eduardo, buen día. Mi nombre es Axel Govetnik.
Hola, buen día.
Te quiero sacar un poquito de esto de la máquina de desaparecer, pero que tiene que ver con la historia tuya, con tu trayectoria. Tengo entendido que has estado en Noticias Argentinas, has sido reportero ahí, y también con respecto a la muestra del periodismo gráfico argentino, en alguna nota has dicho que te inspiraste en Teatro Abierto. ¿Me podés contar un poquito esa relación?
Mira, nosotros en el año 81, en plena dictadura, antes de Malvinas, o sea, con una dictadura todavía muy, muy, muy poderosa,
claro.
y muy agresiva, empezamos, digo, no fue una cuestión individual, sino de mi generación. Yo siempre, sí. la verdad que hablo mucho de mi generación y a veces me siento muy honrado de que se escriban algún libro sobre mí, se filme una película, pero siempre... Lo hago extensivo a una generación de fotógrafos que le pusimos el cuerpo a aquella dictadura y que de alguna manera, con algunas fotos, con las fotos de las primeras marchas de Madre de Plaza de Mayo, de las primeras y tímidas marchas obreras y estudiantiles, pusimos nuestro granito de arena, ¿no? para contribuir en la fuga, en poner en fuga la dictadura.
Sí.
Y empezamos a observar que, bueno, inspirados en Teatro Abierto, que siempre hay grietas. Por más que uno le parezca que el monstruo que tiene adelante es muy poderoso, siempre hay alguna grieta.
Uh-huh.
Y Teatro uh-huh. Abierto me parece que fue la inspiración que tuvimos un grupo de fotógrafos de decir, bueno, nosotros estamos fotografiando alguna incipiente resistencia que está empezando a ocurrir en la calle y los medios, los grandes medios, no lo publican. Porque ese fue el inicio de la muestra del periodismo gráfico argentino, que ahora es la muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos, sí. más institucionalizada, pero en ese momento éramos un grupo pequeño.
Claro.
Y lo que decidimos es, bueno, esas fotos que no se publican en los medios, nosotros las queremos mostrar. Siempre hay una cuota de inconsciencia, ¿no? Porque
sí,
nosotros
claro.
hicimos eso,
claro.
Nos dieron un lugarcito que era un lugar que se llamaba el Centro de Residentes Azuleños en Buenos Aires, ¿no? Que estaba en San Telmo.
Ajá.
Y ahí, obviamente, el día de la inauguración, aparte de los fotógrafos, de los familiares, de los amigos, se plantó un Falcon verde, hablando de los falcos.
Claro,
¿no?
claro, claro. Y
con
sí.
tres tipos mirando con cara de pocos amigos. Bueno.
Sí.
No pasó a mayores, yo creo que no pasó a mayores porque hubo un fenómeno extraño, que es que esas mismas fotos que los medios grandes de la capital no se animaban a publicar, las publicaron en el marco de la muestra del periodismo gráfico argentino. O sea, uh-huh. se animaron a hacer como una especie uh-huh. de publicidad de la muestra,
claro.
donde mostraban esas fotos que no se habían animado a poner como noticia.
Uh-huh.
Por eso digo que muchas veces cuando uno estudia historia, bueno, para mí es como mi materia pendiente, ¿no? Empecé mi carrera como fotógrafo al mismo tiempo que estudiaba historia y bueno, no terminé.
Uh-huh.
Pero a veces uno piensa que no se puede vencer a ese gigante que está delante. Y yo lo que creo es que muchas veces hay que encontrarle la vuelta a la grieta, a la contradicción, a lo que pasa, porque acá había contradicciones de todo tipo, ¿no? En la dictadura, uh-huh. en los medios que publicaron esas fotos. Y bueno, esa muestra terminó de alguna manera siendo casi un nacimiento de los fotógrafos de prensa, de la unión de los fotógrafos de prensa de ahí en adelante, ¿no?
Claro, claro, tal cual.
Eduardo, ¿qué pasa cuando hay una cierta cantidad de fotos? Creo que es tu caso, como vos decís, que trascienden tanto que ya dejan de ser tuyas, que forman parte de una especie de patrimonio generalizado.
El acervo cultural, digamos.
Claro, ¿cómo, qué desafío grande volver a tomar otra y otra, ¿no? Ahora estoy hablando del presente y el futuro. ¿Cómo afrontás ese desafío para tratar de ir superándose uno mismo cada vez?
Mira, durante muchos años me peleé con mis fotos de los años 80. Oh. Hasta que un día me senté y me di cuenta que las fotos más conocidas, más trascendentes, yo las había hecho todas en la década del 80, entre mis 20 y mis 30 años. Uh-huh. Y un día hice las paces con esas fotos. Dije, bueno, forman parte también de un periodo, forman parte de una resistencia, forman parte de un momento. Hay momentos que en la historia de los países se vuelven míticas, ¿no? Uh-huh. La última parte de la dictadura, la resistencia, los primeros años de la democracia, volvemos una y otra vez nuestra historia a la década del 70. Uh-huh. Creo que la herida de la dictadura es una herida que va a tardar muchos años, claro, en cerrarse.
Sin dudas.
Y entonces me liberé con eso, me liberé, uh-huh, y empecé a hacer otro tipo de fotos, bueno, escritores como mi libro de Sabato y Benedetti, uh-huh, fotos de Buenos Aires porque tenía nostalgia de mi viejo que había muerto y que era un tanguero, y empecé, más allá de que mi fotografía, yo trato siempre de ajustarla a lo que tiene que ver con la lucha por la justicia social, por los derechos humanos y demás, me liberé en cuanto a que esas fotos dejaron de pertenecerme.
Claro.
Yo siento que esas fotos son de la gente, que cuando las usan yo me siento, no hay nada más lindo, me siento reconfortado.
Obviamente.
Inclusive la foto de la tablada que sirvió, de los dos guerrilleros que se rinden y que, sí, bueno, desaparecieron, y exacto, que sirvió como prueba principal en un juicio para develar un crimen tan horrendo como la desaparición de personas en democracia. Uh-huh. Yo me acuerdo el día que fue el juicio, que esa foto ya había dejado de pertenecerme y que, uh-huh, que era una prueba. Yo dije, bueno, ya está, ¿no?
Objetivo eso, cumplido, eso, claro.
Sí,
claro.
Es como, la verdad que yo vivo, sigo haciendo fotos y ahora estoy escribiendo mucho también, pero yo tengo una... Estoy contento con mi vida, con la vida que hice como hacedor, como fotógrafo. Me parece que yo fui feliz haciendo eso.
Y además dejando testimonio, que es lo más importante.
Para algo.
Uh-huh. Claro. Y has dejado testimonio, que es fundamental, ¿no?, para la memoria. Y con esto quería preguntarte, obviamente, nobleza obliga, ¿qué significa para vos que una obra como justamente La Máquina de Desaparecer esté en una universidad?
Mirá, lo mejor que le puede pasar a alguien que ha hecho una obra, ¿no?, que esté en una universidad popular, que me parece que es un lugar... genial, eso podía haber tenido un destino de un coleccionista, de tal vez de un museo privado, y a mí me parece que la universidad como motor de lo que necesitamos en el país, del conocimiento, de que la juventud, por otro lado, entienda de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál fue la tragedia argentina y que no la repitamos, porque me parece que, bueno, los pueblos que olvidan su historia tropiezan de nuevo con la misma piedra, ¿no?
Sin dudas.
Y entonces me parece que el día que fui estaba montada con tanto cariño, con unas fotos, y la universidad está hecha en lo que fueron los talleres, ¿no? De
Renato
Escalada.
Sí.
Y uh-huh, está...
Exacto.
No sé, para mí fue muy muy emocionante que después de pasar por Tecnópolis, para mí también fue El Falcon tiene, la máquina de desaparecer tiene muchas aristas que también tienen que ver con lo personal, ¿no? Yo hice la colimba en el batallón logístico 10 que estaba montado donde hoy es Tecnópolis, que fue, por otro lado, un centro clandestino de detención.
Sí.
Y haber entrado de nuevo, yo nunca había querido entrar a Tecnópolis, porque tenía, para mí, la colimba y ese año, el 78, que significó, además de alguna manera sospechar que estaba en un lugar tan terrible, de haber estado en la frontera 4 meses por la guerra que no fue con Chile, con respecto a las islas del Beagle y demás, era un lugar en el que yo no quería pisar. Y entré por primera vez de la mano de la máquina de desaparecer. Y para mí el hecho de que ese auto ploteado estuviera ahí era una victoria, una victoria, ¿no? Uh-huh. Transformar un oscuro cuartel en la década del 70 en un lugar de conocimiento, en un lugar de esparcimiento donde van toda la familia los sábados y los domingos, y poder estar ahí me parece que era una victoria. Y lo mismo ocurre con que la máquina de desaparecer esté en una universidad popular.
Claro. Eduardo Longoni, muchísimas gracias por tu tiempo. Celebramos esta donación que le hiciste a una universidad hermana. Y bueno, hasta cada momento, Eduardo.
Bueno, te mando un abrazo grande. Les mando un abrazo grande a los dos.
Gracias.
Estábamos hablando con Eduardo Longoni, fotoperiodista. Les recordamos que hay una entrevista espectacular hecha en el programa Perfiles por Mario Giorgi, que la pueden volver a ver si quieren en la plataforma de UNDAP TV por YouTube.
Podés escuchar nuestras entrevistas en radio.undab.edu.ar. Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.